Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 25 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Aguirre analiza. La selección mexicana de fútbol trabaja puerta cerrada en San Diego de cara al juego ante Arabia Saudita, donde Aguirre ya experimenta posibles onces.
Radiofórmula.mx.
Se juegan el pase. Monterrey se medirá al Urawa Red Diamonds de Japón esta noche. Los Rayados están obligados a ganar y esperar el resultado entre el Inter y River Plate.
ClaroSports.com.
Líder de grupo. Borussia Dortmund venció 1-0 al Ulsan Hyundai y se clasificó como líder del sector, mientras que Fluminense terminó segundo tras empatar a 0 con el Mamelodi Sundowns.
FoxSportsLA.com.
Pobre desempeño. Medios portugueses aseguran que Martín Anselmi podría salir del club después de quedar eliminado con el Porto en el Mundial de Clubes.
Esto.com.mx.
Primer refuerzo. Alexis Gutiérrez fue anunciado oficialmente como refuerzo del América, procedente de Cruz Azul. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Son 5 de la tarde con 2 minutos, miércoles 25 de junio. Mucho para platicar del Mundial de Clubes, la actividad de la selección, en fin, muchísimo más para platicar en el mundo del deporte, agradeciéndole a la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Mexicana en la radio, el Grupo Fórmula, Telefórmula, o si nos está viendo en YouTube, nos está escuchando en Spotify, pues muchísimas gracias por acompañarnos. A la Unión Americana un saludo muy cariñoso también. Y bueno, pues nos vamos porque hay mucho para platicar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ayer terminó sufriendo la selección de Guatemala del Flaco Tena. 3-2 le ganó a Guadalupe, pero cumple con el propósito y se clasifica a la siguiente ronda. Panamá también se clasificó, le ganó a Jamaica. Ahí está la sorpresa, ¿no? Que Guatemala se mete en lugar de Jamaica a la siguiente ronda en la Copa Oro, y en el Mundial de Clubes cumplió el Chelsea, sin problema alguno, cumplió el Flamengo, cumplió el Dortmund, cumplió el Fluminense, y en un rato más, Rayados por la búsqueda para pasar a esos octavos de final, ¿no?
Los tres brasileños, ¿no?
Sí, pues Brasil demuestra el poderío que tiene a nivel de clubes, ¿no?
Yo creo que con eso queda muy claro que en este momento en América, la liga brasileña, sobre todo el brasileirao, está por encima de todos. Ahora, es curioso que son Fluminense, Flamengo y Vasco. Los tres son de Río de Janeiro.
No, pero espérate, son Fluminense, Flamengo...
Y Botafogo.
Botafogo y Palmeiras.
No, bueno.
Cuatro.
Y los cuatro están adentro.
Sí.
Tres de Río de Janeiro y uno de Sao Paulo. Sí. No, bueno, está clarísimo que el fútbol de Brasil en este momento está por encima del fútbol de Argentina, el fútbol mexicano, que son los que les compiten. Es claro que el fútbol brasileño es en este momento la mejor liga. ¿Qué pasa con la selección en San Diego? José Luis Cuevas nos tiene la información. Adelante, pintor.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. La selección mexicana de fútbol continúa trabajando. En esta ocasión lo hicieron en Jewish Academy. Está al norte de San Diego y ahí justamente en esta academia están trabajando a doble sesión. Si bien es cierto, ya han acabado el día de hoy su trabajo. Javier Aguirre sigue perfilando algunas opciones que pudieran simbolizar, en este caso, ser parte del once inicial. Como lo platicábamos ayer, tanto el tema de Israel Reyes jugando como central pudiera ser la principal modificación y darle apertura a Jorge Sánchez jugando como lateral por derecha. Esto para evitar una doble modificación en el esquema, es decir, bajar a Edson Álvarez y poner a Eric Lira de contención. Sin embargo, nada está definido, sigue el Vasco Aguirre trabajando con este posible once. César Montes es la única baja que tiene el equipo mexicano para enfrentar este próximo sábado a la selección de Arabia Saudita. Selección de Arabia Saudita que, por cierto, nunca le ha ganado a México. Su primer enfrentamiento se dio en 1995 y desde entonces México tiene 5 victorias y un empate frente a esta selección saudí árabe, que también me contaban, Raúl, sus principales figuras están jugando el Mundial de Clubes con el Al Hilal. Selecciones, en este caso, son bajas sensibles para el equipo saudí árabe, que también, por cierto, está trabajando en San Diego, California, para tratar, en este caso, de evitar las altas temperaturas en Phoenix y ya llegar el próximo viernes precisamente y encarar el juego ante la selección mexicana de fútbol allá en Glendale, en el estadio de los Cardenales de Arizona, Raúl.
Perfecto, José Luis. ¿Cuándo viaja la selección para Arizona?
Viaja el viernes, Raúl, y el mismo viernes hay atención a medios de comunicación ya en el estadio y desde luego también el reconocimiento de cancha de este estadio que es techado, que le caben alrededor de 63,000 espectadores. Es uno de los estadios con mayor, en este caso, capacidad y sobre todo tiene el detalle este de que pueden sacar la cancha precisamente a que le dé el sol con una especie de mecanismo y posteriormente meterla a ese prácticamente aire acondicionado con el que se juega en Glendale, Arizona. Por cierto, se espera una buena cantidad de aficionados mexicanos, la venta de boletos va bien, pese a las protestas que se han dado en las últimas semanas en este estado particularmente, y donde hay que recordar a la gente, prácticamente hay una comunidad de 2 millones de mexicanos, mexicoamericanos que habitan este estado, Raúl, en Arizona.
Sí, yo creo que habrá que esperar, José Luis, porque también para el partido que se jugó en Las Vegas nos dijeron que las ventas iban muy bien, 45,000 boletos, y no fue una gran entrada. La gente tiene temor, sobre todo los que no tienen documentos, de ir a estos partidos, así que mejor esperaremos, porque pues la situación está muy muy complicada para nuestros paisanos allá. Gracias, José Luis.
Un saludo, Raúl, buena tarde.
Bueno, pues ahí está, la selección sigue trabajando. Estos días son importantísimos para Javier. Yo estoy pensando, igual que lo que nos comentó José Luis, que va a jugar Israel, ¿no? ¿Para qué le mueves en el medio campo, ¿no?
Yo creo que sí. Aquí hay un punto importante, ¿eh? Porque contra Surinam jugó Quiñones de arranque y Marcel Ruiz jugó un poco más atrás acompañando a Edson Álvarez. Quiñones no lo ha hecho bien, la verdad es que no le ha ido bien en la selección. Y el juego contra Costa Rica, el Vasco Aguirre metió a Luis Chávez como compañero de Edson ahí en la contención y a Marcel lo movió un poquito más para adelante, dándole un poquito más de libertad. Marcel es un tipo sumamente talentoso que puede jugar en los dos lugares. El partido de Chávez contra Costa Rica me gustó, sin ser el Luis Chávez que nos tenía acostumbrados, fue un partido bastante bueno y cumplidor. Así que ahí tiene otra decisión el Vasco Aguirre, ¿no? Además de dejar a Edson como contención, ¿quién lo va a acompañar? ¿Lo va a acompañar Marcel? ¿Lo va a acompañar Luis Chávez? Si es Marcel quien lo acompaña, ¿quién puede jugar de media punta? ¿Meterá ahí a Quiñones? ¿Meterá a Orbelín? Ahí está la clave de la decisión del Vasco.
Sí, a mí me parecería lo más lógico. No entendería de otra manera, la verdad, que le moviera. O sea, si ya tuviste estos tres en el medio campo, que te dieron sobre todo por ahí de 30 minutos muy bien jugados, ¿para qué le mueves, no? Se vieron bastante bien 30 minutos. Pues déjalos. Yo los dejaría y creo que el Vasco es lo que va a hacer. Y bueno, aquí seguimos con la misma cantaleta. Adelante es en donde por ahí le pudiera mover. Yo creo que va a jugar Raúl Jiménez y va a jugar Alvarado y va a jugar Alexis Vega. Yo creo que eso es lo que va a hacer, pienso, porque eso es lo que pinta como el cuadro titular. Y bueno, pues a ver qué decide Javier Aguirre.
Yo también creo que será Raúl Jiménez. Falló un gol el otro día, pero la claridad que te da en el juego Raúl, cuando juega de espaldas, cómo hace jugar al equipo, a mí me parece que va a ser el titular y es la mejor opción que tenemos. No, Santi es un gran jugador, es goleador, pero no tiene la generación de fútbol que tiene Raúl, me parece. Al final, también otro punto para decidir del Vasco, ¿no? Contra Arabia, caray, un partido no muy fácil, pero que la selección debería ganar,
¿no? No, debe de ganar. Ahora, que tenga Santi y Raúl Jiménez, pues es una garantía tener dos centros delanteros de este nivel, ¿no? Y también tiene ahí el cuate Sepúlveda, que por cierto, en el último partido no fue convocado, fue de los que se fue a la tribuna. Pero estos dos, Santi Jiménez y Raúl Jiménez, me parece que van a estar en una carrera parejera de aquí a la Copa del Mundo. Y si no juega uno, jugará el otro y entrará uno de cambio, etcétera. Pero pienso que por ahí viene la titularidad. Sigo pensando quién va a jugar de lateral derecho. O sea, lo de Jorge Sánchez... Sigue, para mí es el que más dudas está generando en la selección. Si pudiéramos poner el que más dudas genera, yo pondría a Jorge Sánchez. Y los que más, para mi gusto, han sobresalido, pues yo el que pondría ahí sin lugar a dudas es a Marcel y a Johan Vázquez.
Sí, Johan, a mí me parece que Johan es el bueno, los dos, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y el tema de la lateral derecha, históricamente, bueno, no históricamente, hace un rato que sufrimos por aquel lado.
Así es, bueno, por lo pronto esto será el próximo sábado, apenas estamos a miércoles, todavía el Vasco para trabajar dos días más que son muy importantes, no para el trabajo de este fin de semana, no para el partido de este fin de semana, sino para lo que viene posteriormente, que esto siga mejorando paso a paso con la selección, que por cierto le hace falta mejorar bastante. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos, donde Real Madrid dio a conocer la convocatoria para enfrentar al Salzburgo en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes, donde una vez más destaca la ausencia de Kylian Mbappé, quien no ha podido tener actividad en este torneo debido a una gastroenteritis, y se espera que pueda estar listo para los octavos de final. Sin embargo, es complicado que el francés pueda estar para la próxima semana. Nos vamos a Italia, donde Iglitare, director deportivo del AC Milán, aseguró que el club rossonero está muy cerca de concretar la llegada del mediocampista croata Luka Modric, quien actualmente es jugador del Real Madrid, pero finalizará su vínculo con los merengues una vez finalizado el Mundial de Clubes, por lo que llegará como agente libre al gigante italiano en búsqueda de tener actividad que le permita llegar en forma a la Copa del Mundo del próximo año. Llegamos a España, donde el Barcelona anunció que el próximo 10 de agosto será el día en el que reabran de manera oficial las puertas del Camp Nou tras su remodelación, misma que duró aproximadamente 2 años, y aunque aún no se conoce al rival, el primer partido del nuevo Camp Nou será el trofeo Joan Gamper, duelo que inaugura año tras año una nueva temporada para el club culé. Volamos a Inglaterra porque Gareth Southgate recibió este día el título de caballero por parte del príncipe William. Dicha condecoración se le otorgó por sus servicios al fútbol del Reino Unido, donde fue futbolista del Crystal Palace y Everton. Además, como técnico, fue entrenador de la selección inglesa, finalizando la Copa del Mundo de Qatar en el cuarto puesto y siendo subcampeón de la Eurocopa de 2024 tras perder ante España. Cerramos en Portugal, donde medios locales informan que el Porto ya habría decidido destituir a Martín Anselmi como técnico de los Dragones. Esto después de la eliminación del Mundial de Clubes, que se suma al fracaso de finalizar fuera de puestos de Champions League en la Liga Portuguesa. Sin embargo, la directiva y el técnico no han logrado llegar a un acuerdo económico que deje satisfechas a ambas partes. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La llegada del Porto, después de estar en el Mundial de Clubes, pues fue muy mal recibido por los aficionados del equipo portugués. Inclusive, pues hubo necesidad en determinado momento de que interviniera la policía. Y luego de que sucedió todo esto, pues está ya trascendiendo que Anselmi va a dejar el Porto. Aquí el asunto es que si le rescinden el contrato son 7 millones de euros. 7 millones de euros se llevaría si le rescinden el contrato, porque está firmado hasta 2027.
Bueno, y además sería más o menos el mismo camino de Gago, ¿no? Que lo corrió Boca Juniors, después dice el equipo de las Chivas. Yo no sé si Anselmi pudiera regresar a México así de fácil como sí, es el caso de Gago.
Sin problema. Bueno,
si le sumas la calculadora, 7 del Porto más 4 que le pague aquí cualquier equipo, ya es un negocio redondo.
Ya, ¿no? La hizo y la imagen que nos importa, ¿no?
No, sí regresa. Yo creo que hasta le hacen un homenaje cuando regrese.
Oye, pero la verdad que si eres yo, en un equipo de México lo contrato sin bronca, ¿no? Te cubres, pero al final es un gran técnico.
Sí, pero yo la verdad me gustaba mucho cómo jugaba Cruzul, pero nunca logró coronar pues lo que buscaba. Jugaba bastante bien. En el Porto ahí sí no, ni me meto porque no lo vi jugar todas las semanas, pero es un hecho que la gente allá lo rechaza, ¿no?
Pues sí, los resultados en el torneo europeo que jugó y además en el Mundial de Clubes, pues la verdad es que quedó a deber el Porto.
Aquí hay un gran negocio en México. Si tú eres técnico y te vas a otro país, regresas y te contratan. O sea, tú puedes aquí abandonar tu equipo sin problema. Pero si eres futbolista y te vas a Europa, también regresas y te pagan más,
Depende a qué país, ¿no? Porque ahí está el Potro Gutiérrez, por ejemplo, que lleva
Europa
sin chambear, ¿no?
Sí, un saludo para el Potro.
Claro, un saludo. Pero hablabas acerca de jugadores que se van a otro lado. No sé, Luis Chávez, ¿no? Que se va a Rusia y está completamente perdido. Y además su nivel de juego ha bajado notablemente. Uh-huh. ¿Lo contrataría un equipo de México?
Hombre, ahora? Claro.
Yo creo que sí.
Víctor Dávila, que se fue a Rusia, ya regresó a la América.
Y jugando bien.
Sí.
La verdad.
No, pues sin problemas. Vamos con Beto Campos, porque la FIFA es algo muy especial. O sea, los reglamentos de fútbol ya lograron modificarlos para que cada vez nos hagamos más bolas y no le entendamos. Pero ahora, ¿cómo califican los equipos para la siguiente ronda en un evento oficial de FIFA? Pues también ya lo modificaron para que no entendamos también. Vamos a ver cómo quedó el asunto con Beto Campos.
Monterrey se juega su clasificación a los octavos de final del Mundial de Clubes, después de sumar 2 unidades, al empatar a 1 con Inter de Milán y la igualada sin goles con River Plate, en tanto que los italianos y argentinos cuentan con 4 puntos cada uno. Este miércoles el conjunto de Rayados se mide con Uruguay Reds, rival que está eliminado sin sumar un solo punto en lo que va del campeonato. Y al respecto habló Domènec Torrent, técnico de Rayados.
Nosotros tenemos que ganar y a partir de aquí, efectivamente, si podemos ganar por más goles mejor, pero primero ganar, que va a ser muy muy complicado. Respeto máximo, porque ahora la gente se piensa que hemos jugado con uno de los campeones de Europa, uno de los campeones de Sudamérica, y ahora te viene un equipo japonés que son muy buenos, ya lo han demostrado y parece que ya lo tenemos hecho. No, tenemos que ganar y no lo hemos hecho.
Los regiomontanos podrían quedar como líderes del sector E venciendo a los japoneses por una diferencia de 2 goles o más. Incluso la victoria de 2-1 o 3-2 en adelante le sirve a Monterrey. En caso de un empate sin goles entre los millonarios y los Nerazzurri por el juego limpio. O si empata en ese rubro con el cuadro italiano y gana el sorteo de desempate. Para que Monterrey avance como segundo de su grupo, tiene que ganar su partido. Y que gane River o Inter. Si gana Rayados 1-0 y se da el 0-0 en el otro encuentro, también avanza en la segunda posición. En caso de que Monterrey gane 2-1 y se da el empate sin goles en el otro partido, Inter queda como primero por juego limpio. O si empata en ese rubro con el cuadro italiano y pierde el sorteo de desempate. Rayados también avanzaría como segundo en la derrota de Urawa por un margen de 3 o más goles. Además del empate 1-1 entre River Plate de Inter de Milán. Así también a Monterrey le sirve el ganar 3-1 y que River Plate de Inter de Milán empaten a 1. Monterrey podría terminar por encima de River en la clasificación de juego limpio. O si empata en ese rubro con el cuadro argentino y gana el sorteo de desempate. Los resultados que dejarían fuera a Monterrey del Mundial de Clubes es el empate ante el Urawa. Esto por cualquier marcador. Así también lo dejaría fuera una derrota ante el equipo japonés. Este es el escenario en el que se encuentra Rayados de Monterrey para poder avanzar a los octavos de final del Mundial de Clubes. Cabe mencionar que si River Plate de Inter de Milán empatan a 2 goles, quedará fuera Rayados. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues está facilito, ¿no?
¿Cómo? Vamos a hacer un examen.
Réstale el número que pensaste.
Sí, es que esto tiene que ver por el criterio de desempate que mencionábamos el otro día, en donde si todos empatan en puntos, no es ir directamente a la diferencia de goles, sino que es ir a los resultados entre ellos y a la diferencia de goles también entre ellos.
Que son 3 equipos involucrados, por eso es que es tanto relajo, ¿no? Inter y Rayados empataron 1-1, River y Rayados 0-0. Entonces ahí es donde viene el juego depende de los goles, ¿no? Primero Monterrey tendría que ganar por el marcador que fuera. En caso de que Inter y Ray River empataran 0-0, avanzaría Rayados. En caso de que Inter y River empataran 1-1, Rayados tiene que ganar por 2 goles. No le sirve ganar por 1 gol. Y eso es por la cantidad de goles anotados. Y en caso de que River e Inter empaten 2-2, entonces quedaría fuera Rayados. ¿Por qué? Porque empatarían entre los 3 que están en desempate. Empatarían en puntos y la única diferencia sería que River e Inter tendrían más goles anotados que Rayados. En forma simple, Ahí está el motivo, el por qué el 2-2 deja fuera a Rayados. Pero yo estoy con Torrente, ¿eh? No, primero hay que ganar, ¿no? Claro. Que todo el mundo está dando por descontado que Rayados va a ganar. Y no creo que sea tan sencillo el partido.
Pues después de otra explicación, ya como que le entiendo un poquito más. Es más difícil que un examen de física esto, hombre.
Sí, estoy de acuerdo contigo de trigonometría. Pero bueno, pues por lo pronto que gane Monterrey.
Claro.
Y esperar a que haya un ganador en el otro partido.
Hay un problemita en Rayados. Yo quiero suponer que va a volver a jugar Esteban Andrada. Pero Esteban Andrada hizo unas declaraciones a una radio de Argentina en donde decía que su futuro él no lo conocía, porque la directiva de Monterrey no le había dicho nada, y había llegado un portero uruguayo, Santiago Melé, que estaba jugando, me parece, que en el fútbol de Colombia, ¿sí? Y llegó a Monterrey, ya está con Monterrey en el Mundial de Clubes. Yo creo que después de las actuaciones va a jugar Andrada. Pero Andrada tiró este dardito que me parece que es de mal gusto, ¿no? O sea, él tiene contrato con Monterrey todavía, y el club no tiene la obligación de decirte, oye, voy a traer otro portero para que juegue en tu lugar, tú eres mi portero mientras que estés aquí, y yo decido si te pongo o no te pongo. Pero que está fuera de Monterrey, está fuera de Monterrey.
Pues es que yo creo que por eso vino ese comentario.
A mí me parece de mal gusto de Rayados, Raúl. ¿No? O sea, no puedes... Después de... Es tu jugador, tiene contrato. Pero si traes un portero, pues es obvio que Andrada no va a seguir contigo, ¿no? Cuando menos, lo menos que puedes hacer es acercarte con Andrada y decirle, oye, gracias por lo que hiciste, pero el torneo siguiente ya no vas a estar con nosotros. Vas a ir al Mundial de Clubes, vas a jugar, te apoyamos en lo que quieras, pero ya no vas a seguir con nosotros. Y la dirección deportiva de Rayados le tuvo que haber dicho, ¿no?
Yo pienso diferente. Yo pienso, ¿no?, que no tienes por qué avisarle a un futbolista cuando le quedan 2 meses de contrato. Bueno, o sea, cuando acabe el torneo le dices, oye, gracias, ya no vas a seguir, va a venir un futbolista con nosotros, pero tienes contrato vigente todavía.
Pero también se tiene que mover, ¿no? Porque se acaba el contrato y te quedas sin chamba.
No, hombre, ¿tú qué crees?
Pero bueno, se va a ir, es un hecho que se va a ir, ¿no?
Sí, se va a ir, y se va a ir justamente, no por el Mundial de Clubes.
Me queda
por
claro.
Por los torneos que ha tenido.
Pero ten la delicadeza con tu futbolista de decirle, oye, gracias, ya no vas a seguir con nosotros, ¿no?
Bueno, que le hagan un homenaje, entonces, regresamos.
Las grandes personalidades del deporte, Raúl Orbañán.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En el atletismo se presentó la playera y la medalla que se otorgará para el medio maratón y maratón de la Ciudad de México. El medio maratón se correrá el domingo 13 de julio con salida en el Paseo de la Reforma y llegada al Ángel de la Independencia con una capacidad máxima de 30.000 corredores, mientras que el maratón sería el domingo 31 de agosto con salida en Insurgente Sur, a la altura de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, para llegar a la meta en el Zócalo capitalino. Escuchamos a Javier Jesús Peralta Pérez, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
El maratón y medio maratón de la Ciudad de México es una celebración del esfuerzo, la honestidad, la garra, la constancia y perseverancia. Las familias salen con gran alegría a promover no solamente a su corredor, sino a toda la comunidad que realiza. Todo ello en un verdadero ambiente festivo. Y así como los painanis corrían grandes distancias, hoy día el maratón y medio maratón anuncia que la Ciudad de México y Tenochtitlan sigue viva y que sus hijos e hijas mantenemos vivos su legado.
En el tenis, la dupla mexicana de Renata Zarazúa y Juliana Olmos derrotaron a la dupla conformada por la belga Magali Kempen y la china Tan Qianhui en dos sets por parciales de 7-6 y 6-4 dentro de los cuartos de final del torneo de Eastbourne y avanzan a las semifinales donde se enfrentarán a la australiana Maya Joint y a la taiwanesa Su Weixie. Con los varones en el torneo de Mallorca, el veracruzano Santiago González y su compañero estadounidense Austin Krajicek derrotaron a la dupla argentina de Andrés Molteni y Máximo González en tres sets de 6-7, 6-4 y 10-5 y se enfrentarán en semifinales ante los franceses Sadio Dumbia y Fabien Rebol. Y en el fútbol femenino, las autoridades españolas ratificaron la condena de Luis Rubiales por el delito de agresión sexual contra Jennifer Hermoso, por lo que deberá cumplir 18 meses de multa, un aproximado de 10.800 euros. La defensa del exdirectivo de la Real Federación Española anunció que solicitarán la absolución de la decisión.
Señor Burak.
Raúl, interesantes las declaraciones de Checo Pérez, que no había hablado desde su salida del equipo de Red Bull y se presentó en un podcast, se llama Desde el Paddock, y habló cosas que me parecen que son interesantes. Por lo pronto dice que la escudería de Red Bull, que le han dicho, que se arrepienten de la decisión que tomaron, que no fue precisamente la correcta. Recordamos que quitaron a Checo Pérez, pusieron al neozelandés Liam Lawson, que le fue bastante mal, 23 años de edad, solamente un par de carreras, y luego colocaron a Yuki Tsunoda, y pues ahí va más o menos, pero no está teniendo una buena temporada. Checo Pérez, que para la próxima temporada es uno de los candidatos importantes para estar con la escudería Cadillac, Y pues Checo Pérez dice en pocas palabras que él no se quiere ir de esta forma de la Fórmula 1. Y también recordamos las que fueron las palabras de Christian Horner, quien es el hombre que encabeza Red Bull, y dijo que habían intentado auténticamente de todo para ayudar a Checo Pérez, pero pues que las cosas no se dieron. Pero yo creo que el tiro le salió por la culata, y de pronto tienes a McLaren, que lo está haciendo muy bien con estos otros dos pilotos, con Piastri, particularmente con Lando Norris, y pues Max Verstappen ya está a disgusto por los resultados no se dan en Red Bull. O sea que es un desastre lo que se está presentando.
Pero están arrepentidos en Red Bull, ¿no?
Yo creo que deben estar arrepentidos,
¿no? Es que han manejado muy mal las cosas, no solamente las de Checo. Adentro de la escudería han tomado decisiones terribles, ¿no, Enrique? Y al final, Checo pasó por un muy mal momento. Se le criticaba mucho, más en México, desgraciadamente. Pero al final creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado, ¿eh?
Pues sí, además este año sigue cobrando su sueldo de Red Bull, y vamos a ver si el año próximo, me parece que tendría que regresar a la Fórmula 1 con Cadillac, que es una escudería estadounidense, y él tiene un mercado muy interesante, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el continente americano. Así que yo creo que puede estar de vuelta Checo Pérez.
¿Sabes quién habló muy bien el otro día de Checo Pérez? Brad Pitt.
Sí, sí, sí. No, no sé si fue porque estaba aquí en México y haciendo relaciones públicas, que vino a presentar la película Fórmula 1, que se presenta, por cierto, este fin de semana, ¿no?
Mañana.
Sí, claro, exactamente. A ver qué tal. A ver.
Va a estar muy buena.
Ojalá esté buena, sí, la película. Ojalá esté buena.
Hace tiempo hubo una película de Fórmula 1, no muy buena.
Me acuerdo de una que hizo Steve McQueen y James Garner.
Buenísima.
Sí. Esa es la que más recuerdo de
Pero Fórmula hace muchos 1. Años ya.
Pues estás hablando como de hace unos 50 años. Fácilmente. Más o menos, si no es que más.
Sí, sí.
De carreras, yo me acuerdo de una que se llamaba Carrera de Locos con Burt Reynolds.
El piloto, el fenómeno, piloto fenómeno con resortes, ¿no?
Claro, no era de Cannonball Run.
Exacto, exacto.
Sí, ¿verdad? Que salía Sammy Davis Jr. Exacto. Y Dean Martin.
Justamente eso.
Creo que hasta Sally Field salía. Ajá. Sí, 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 bueno, fue toda una época. Es más, hicieron dos o tres,
sí,
de esas. Bueno, hoy es el draft en el básquetbol de la NBA. Y hay que poner atención porque hay un muchacho que se llama Cooper Flagg. Viene de la Universidad de Duke. Tiene apenas 18 años de edad. ¿Y saben cómo están las apuestas para que sea el número uno en el draft? Está en menos 100,000. ¿Qué quiere decir esto? Que para ganar un dólar hay que meter 1,000. Y pues obviamente va a ser el número uno. Es un jugador que tiene un gran cartel. Hace mucho tiempo que un jugador blanco no es el número uno de todo el draft. Y el equipo de los Mavericks de Dallas, que literalmente se sacaron la lotería para tener la primera selección, pues no le van a tener que exigir al 100% tener que convertirse en la gran figura del equipo, sino que pase uno o dos años, muy parecido a lo que ha sucedido con, no sé, un Jason Tatum en su momento con los Celtics de Boston. Por cierto, cuando Víctor Wembanyama fue tomado en la primera selección del draft por San Antonio, también estaba en menos 100,000. Y va a llegar Flagg a un equipo que tiene un buen entrenador, que es Jason Kidd, que tiene a jugadores como Anthony Davis, como Kyrie Irving, este último que va a firmar una extensión de contrato. Así que creo que va a caer en blandito Cooper Flagg, pero si les gusta el básquetbol o si lo siguen de manera ocasional, es un muchacho al que hay que seguir indiscutiblemente. Y hablando de jugadores jóvenes, el día de hoy se dio un partido interesante en el béisbol de las mayores entre los Cerveceros de Milwaukee y los Piratas de Pittsburgh. Piratas que, bueno, andan por la calle de la amargura, pero que tienen a un super pitcher, Paul Skenes, que el año pasado, este joven de 23 años, llegó a las mayores en mayo. Abrió el juego de estrellas por la Liga Nacional en julio y luego se convirtió en el novato del año. Y del otro lado, con los Cerveceros, tenemos a este joven, se llama Jacob Misiorowski, que el día de hoy abrió por tercera ocasión. Tercera victoria, porque ganaron los Cerveceros 4-2. Y fueron 5 entradas sin recibir carrera, 8 ponches, 2 bases por bolas. Y su porcentaje de efectividad está apenas por encimita de 1. Así que es un joven al que hay que seguir. Jacob Misiorowski. 3 ganados, 0 perdidos con los Cerveceros, que ahí están batallando con Cachorros y con Cardenales por el primer sitio en la división central de la Liga Nacional.
¿Va? Anotado.
Hay que ponerle el ojo. Y por cierto, ahora que estamos llegando prácticamente a la mitad de la temporada del béisbol de las mayores, dicen que es cuando hay que ponerle un poco más de atención a los standings. Y me llama la atención la forma en la que los Yankees se están cayendo, porque le llevan solamente un juego de ventaja a Tampa. Y la razón es que de los últimos 10 partidos, los Yankees han perdido 7. Y Tampa ha ganado 7. Que por cierto, Jonathan Aranda, el bateador mexicano de estas rayas de Tampa, está bateando para más de 330. No tiene el foco porque son la raya de Tampa, pero es el quinto mejor bateador del béisbol de grandes ligas, Jonathan Aranda. Toronto está 2.5 juegos en esa división. En la central, Detroit fue el primero en llegar a 50 victorias, le lleva 9.5 a Cleveland. Y en el oeste, ¿cómo se cayó el equipo de Seattle? Está a 4.5 de Houston, que tiene el primer lugar. Ayer, por cierto, Andrés Muñoz, que es un super pitcher de los Marineros de Seattle, no precisamente lo suyo, porque lo suyo es cerrar y salvar los partidos, pero ayer ganó el partido de los Marineros de Seattle. Y también llama la atención lo que está pasando en el este de la Liga Nacional, en donde los Mets de Nueva York ayer perdieron por tercera ocasión consecutiva, han perdido 9 de los últimos 10, y los Phillies de Filadelfia, que vienen saliendo una mala racha, ya ganaron 7 de los últimos 10, están colocados en la primera posición. En la central, Cachorro la lleva 2 juegos a Milwaukee, 2.5 a San Luis. Y en la división del oeste, los Dodgers de Los Ángeles tienen el primer lugar, le llevan 4.5 a San Francisco, y San Diego está colocado a 5 juegos. Y los Dodgers, pese a todos estos problemas que han tenido de sus lanzadores, que Glasnow estaba en la lista de lesionados, que Blake Snell también, Sasaki, que va a estar fuera por el resto de la campaña, entre todos los jugadores de los Dodgers, me llamó muchísimo la atención, han perdido en esta temporada, todos los que han estado en la lista de lesionados, más de mil partidos, encabezan por mucho ese departamento de los Dodgers, pero aún así se las han ido arreglando, ganando 8 de los últimos 10 para tener primer lugar de su división sobre San Francisco, que pues igual que Tampa, no se le hace mucho ruido, que es una buena contratación al llevarse a Rafael Devers, y que puede pelear por el primer lugar de la división.
El tema es que los Dodgers lleguen sanos a la parte final de la temporada, porque en playoffs, si no tienes sobre todo un bullpen sano y confiable, no vas a ningún lado, ¿no?
Y una rotación abridora, porque si van a reventar tus pitches en la segunda o tercera entrada, estás perdido. Y yo creo que si van en una serie de estas cortas en contra de Filadelfia, que tiene una gran rotación abridora, los echo.
Oye, un gran radioescucha, el señor Torrescano, nos dice que hubo una película Ford contra Ferrari, yo no me acuerdo.
Ah, sí, sí, claro.
Luego sí, sí, hubo sí. Otra.
De Ferrari, nada más.
Claro, la de Le Mans, de Steve McQueen.
Ajá, sí.
Las 24 horas. Y hubo otra de Grand Prix, que fue en 1966, del Gran Premio de Fórmula 1.
Sí.
Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con América porque ya hizo oficial la contratación de Alexis Gutiérrez, procedente de Cruz Azul. El mediocampista fue comprado en una cifra que ronda los 5 millones de dólares. Por otra parte, América sigue con el interés por Dennis Boanga, delantero de Los Ángeles FC, que está tasado en 15 millones de dólares. Pumas informó a Ignacio Pucetto que ya no entra en planes a partir del siguiente torneo, pese a realizar la pretemporada en Cancún. Por otra parte, el conjunto universitario anunció un partido amistoso ante Leganés de la Liga Española, el próximo 6 de julio en el Estadio Olímpico Universitario. En Puebla, de acuerdo con información de diversos medios, Sebastián Olmedo arregló su salida con los Camoteros. El paraguayo salió a cambio de que los dos torneos restantes que tiene de contrato sean saldados en mensualidades. Así también el guardameta Miguel El Guacho Jiménez dejará la franja para jugar en el Malacateco de Guatemala. Terminamos con Cruz Azul porque Gabriel Fernández sería del interés del Peñarol de Uruguay. Edgardo La Salvia, representante del Toro, aseguró que lo contactó Diego Aguirre, técnico de la escuadra charrúa.
Bueno, vamos a ir, antes de ir con Francisco Villalobos y esta entrevista que realizó a Jimmy Lozano, dos asuntos. Estaba escuchando el programa de nuestros compañeros de Radio Fórmula y ESPN, en donde aclaró ahí Mauricio Imay que lo del Chino Huerta al Gironés no hay nada, no es cierto, no hay nada en este momento, y también al Girona, perdón, y también lo de Montiel al Ajax. El Pachuca hasta este momento no ha recibido una oferta formal de parte del equipo holandés. Ahora sí, vamos con Francisco Villalobos, que estuvo con Jimmy Lozano.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Saludos aquí desde Orlando, donde se jugará mañana el Manchester City contra el Juventus. De aquí nos trasladamos a Atlanta para ver si el Monterrey jugará ahí su partido de cuartos de final. Todavía vamos a ver lo que pasa esta noche allá en el Rose Bowl, pero como bien mencionas, estuvimos con el Jimmy Lozano antes de este partido con el Real Madrid, platicando de varios temas y dos temas que también quedan pendientes de las otras capítulos que hemos mostrado aquí por tu espacio, compañero. Ha sido el tema de lo que viene la próxima temporada y también el tema tan duro y tan triste en este ámbito de fútbol y también en los medios, me imagino. Cuando estás en la cima, estás en top, eres amigo de todos, y cuando de repente ya las cosas no van mal, van mal, pues tus amigos, que eran tus amigos, te voltean la cara y hablan mal de ti. Esas son las palabras de Jimmy Lozano.
Como bien lo dices, yo recuerdo sobre todo cuando era jugador, que era totalmente distinto y ha cambiado, ¿no? Todo cambia y todo es más rápido, la información llega más rápido y un comentario bueno o malo es exponencial ahora y no lo era antes. Antes tardaba mucho en llegar la información y ahora la tenemos al alcance todo mundo con un teléfono celular. Entonces, mira, yo sé que un resultado no determina lo que soy ni lo que voy a hacer, ni las decisiones que voy a tomar más adelante, como no lo determina un comentario o 100 comentarios, ¿no? Yo sé que la gente que me conoce, ni siquiera te digo que confíe en mí, pero la gente que en verdad me conoce de fondo sabe que voy a dejar todo lo que esté en mí. He tenido éxitos y resultados fabulosos en casi todos los procesos que he estado. No siempre, porque yo creo que es imposible tenerlos, pero hay que estar preparado para las buenas, no perder el piso y saber y mantenerte con los pies bien firmes en la tierra y seguir creciendo. Y cuando vengan las malas, aprender de ello. Prácticamente es un equipo que siempre se ha caracterizado por ser muy competitivo. Creo que los directivos y dueños siempre han estado muy involucrados, van muy de la mano con el proyecto. Es de los proyectos en México que uno como entrenador siempre desea estar, porque tienen paciencia, porque tienen una visión a mediano y largo plazo y porque tienen y confían en los procesos. Y eso como técnico creo que es toda la diferencia.
Prácticamente va a tener plantel lleno, completo, quiero decir, para este último partido en Nashville contra su despedida de esta, un partido ya, digamos, de rutina para ambos dos equipos, especialmente para el Pachuca, que no tiene oportunidad para calificar Raúl, y que sirva esto como un eslabón, como un aprendizaje, como él menciona, para que le vaya bien en la temporada que está por comenzar, ¿no?
Perfecto, perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Un abrazo.
Fuerte abrazo.
Gracias, Francisco Villalobos, y esta entrevista con Jaime Lozano. Y ahora les vamos a presentar una imagen del centro delantero del equipo de Auckland, de Nueva Zelanda. Ahí la tiene la gente que nos sigue en Telefórmula, la está viendo. La gente que nos sigue en la radio está en un bar en Estados Unidos y se le acerca alguien y le dice: oye, pues, ¿cómo remataste ayer? Dime. Y está en el bar. Y entonces dice: sí, el cuate era la figura del bar. Y entonces, no sé si el que está allá era su compañero de equipo, era un cliente del bar, simula que le va a tirar el centro y él remata de cabeza, pero no se le cae la cubeta de cervezas. Traía una cubeta de cervezas llena, no se le cayó una sola cerveza, traía una cubeta, ¿con qué serán? 6 cervezas, sí, fácil.
Me acordé de cuando jugaba en la Interclub, Raúl.
No, güey.
Porque sí. Pues no son profesionales.
Pero qué imagen maravillosa. Sí, sí. Profesor de secundaria.
Es que está bueno, o sea, las profesiones de quienes estuvieron representando en Auckland City: estudiante universitario 1, profesor de escuela, agente inmobiliario, broker de seguros, empleado de logística, un peluquero, jefe de ventas de Coca-Cola, un profesor de educación física, otro profesor de escuela, asistente de ingeniero de obra, un entrenador personal, un fisioterapeuta, un agente de ventas, un profesor de escuela y dos profesores de educación física. Ese es el grupo de jugadores, y el entrenador es un odontólogo.
Sí, faltó ahí un ojalatero. Sí, de veras, hay un ojalatero.
Pero te das cuenta de la maravilla del deporte, ¿no? De igual que el equipo de Sudáfrica, el Mamelodi Sundowns, hoy como festejo.
Mañana les presentamos el festejo del equipo de Sudáfrica. Quedó fuera, y con todo eso, festejaron los futbolistas y la tribuna también. Mañana se la presentamos. Nos vamos.
Y la soberbia de otros, ¿eh? ¿Para qué decir de Boca?
¿De quién hablas, che? No se vaya. Viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.